Pues empiezo la casa probablemente por el tejado. Empiezo alquilando una oficina razonablemente grande, teniendo en cuenta que empiezo solo. Podría ser como de 250 metros cuadrados. Piensas en grande, ¿no? Aquí es donde quiero llegar, ¿no? Pero la realidad es que durante bastante tiempo en esa oficina no había mucha gente, ¿no?
Bienvenidos a Siempre, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Álvaro de Remedios, fundador de Arcano Partners. Fundada hace 20 años, Arcano Partners es una firma independiente internacional dedicada al asesoramiento financiero y gestión de activos alternativos, que cuenta con más de 200 empleados. Esta es la historia de Arcano Partners y su fundador, Álvaro de Remedios. Álvaro, bienvenido a Siempre.
Pues muchas gracias, Beltrán.
En tu caso, bueno, siempre agradezco a todos que vengáis porque estáis muy ocupados, pero en tu caso doblemente, porque aparte de hacernos un hueco en tu apretada agenda, sois patrocinadores de este podcast y, bueno, estoy muy agradecido.
Bueno, nosotros muy agradecidos a vosotros, o a ti en concreto, por habernos dado la oportunidad desde el principio de acompañarte a este viaje, que es fantástico y que, como siempre dices, en Arcano estamos muy comprometidos, no solo comprometidos, sino que nos gusta mucho el mundo emprendedor. Ahora, como hablaremos, somos emprendedores y nos identificamos mucho y estamos encantados de apoyar.
Uh-huh. Álvaro, tú estudiaste Administración y Dirección de Empresas. Mucha gente cuando termina la carrera no sabe muy bien qué hacer. ¿Era así en tu caso o tú tenías claro qué querías hacer?
Bueno, pues ha pasado ya mucho tiempo. No sé si lo recuerdo exactamente cómo fue, pero vamos, lo que más o menos recuerdo es que, como tú bien dices, estudié empresariales. Yo soy de la primera promoción de un programa que en aquel momento era muy revolucionario en ICADE, que se llamaba E4, y hice los dos últimos años de carrera en Inglaterra, en Londres. Por aquella época, sé que el mundo ha cambiado y no es exactamente ya así, o no necesariamente es así, pero casi todos los que íbamos un poco por ese camino, pues yo creo que lo más normal era mirar por menos los de empresariales, o consultoría o banca de inversión. A mí siempre me había tirado más el mundo de las finanzas y viviendo en Londres después de 2 años, pues lo natural y lo que me apetecía, a tu pregunta, no sé exactamente cómo estaba convencido, pero era, oye, hacer banca de inversión en Londres, uh-huh. Y así fue. Me quedé durante 2 años ahí.
Tenemos oyentes de sectores o digamos de orígenes muy diferentes. Para el oyente que no está familiarizado, ¿qué significa banca de inversión? ¿Qué es banca de inversión?
Pues es buena pregunta porque tiene distintas respuestas, porque es cierto que banca de inversión engloba muchas actividades, ¿no? Pero básicamente yo creo que la mayoría de la gente, o por lo menos en mi época, la mayoría de la gente, cuando pensábamos en banca de inversión, era principalmente fusiones y adquisiciones. Fusiones y adquisiciones, salidas a bolsa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso era un poco lo que en general era más accesible a todos nosotros. Y luego también yo creo que, como siempre, siendo sincero, también había un componente de que apetecía mucho, ¿no?, el poder trabajar en operaciones de compras, de fusiones, de ventas, de compañías conocidas, etcétera. Entonces, bueno, había un porcentaje bastante relevante en mi época de gente que eso es lo que intentaba, y el estar en Londres pues también lo facilitaba mucho, ¿no?, porque ahora hay mucha más gente que estudia fuera, pero en aquella época los de mi quinta sabemos que no éramos tantos los que estábamos fuera, y hombre, tenías cierta ventaja por estar ya ahí, poder entrevistarte. Hice primero una práctica en un banco allí, y luego, bueno, pues siempre es más fácil ya desde ahí.
Estás trabajando en banca de inversión ahí durante 2 años, luego haces un MBA, después entras en Banco Santander, también en el área de banca de inversión, y terminas en Deutsche Bank, donde también estás en el área de banca de inversión, y ahí estás 7 años, y acabas siendo el jefe de banca de inversión para Deutsche Bank en España.
Exactamente.
Tienes un buen trabajo, muy bien remunerado, porque es un sector donde se gana mucho dinero, buenas perspectivas, ¿no? Y en el año 2003... tenías 35 años, ya eras muy joven, y en una época en la que la economía en España iba muy bien, decides renunciar a todo eso para montar tu propia empresa. Uh-huh. ¿Cómo es la historia?
Pues, bueno, has hecho bien los deberes. Diría, aquí tuvisteis un invitado con el cual comparto una parte de mi carrera, que es Ismael Clemente, uh-huh. Porque los dos trabajamos juntos. De hecho, después del Santander, yo me voy a Bankers Trust, luego llega Ismael, y luego nos compra Deutsche Bank en el año 99, y bueno, seguimos nuestra vida profesional en Deutsche Bank, ¿no? Entonces, a tu pregunta, o sea, primero, Bankers y Deutsche eran dos sitios muy distintos. Yo solo tengo buenos recuerdos de los dos. Bankers era americano, mucho más emprendedor, desde el punto de vista mucho más de libertad, y luego llegó Deutsche.
Los alemanes más rígidos, ¿no?
Bueno, fíjate que paradójicamente, la parte de banca de inversión de Deutsche la gestionaban americanos. Porque al final, el mundo de banca de inversión tiende a ser muy norteamericano, muy anglosajón, ¿no? Pero sí, o sea, era otro bicho. O sea, mucho más grande, más estructurado, etcétera. Con lo cual, el contraste a mí me gustó, ¿no? Y a tu pregunta, yo afortunadamente estaba contento, me iban las cosas razonablemente bien. De hecho, aún no había cumplido 35 cuando tomó la decisión. Y aunque yo en mi familia no tengo ningún antecedente empresarial, uh-huh. mi familia, mis abuelos, mi padre, mi madre, mi hermano, todos son abogados. Supongo que era la oveja negra porque ya no estudié derecho, estudié empresariales. Pero bueno, en mi casa, mi padre, mi madre también, pero decían, oye, pues estaría bien que tengáis vuestro propio proyecto, que podáis decidir sobre el futuro. Y bueno, yo creo que como luego aprendes cuando eres padre, aunque hay veces que parece que tus hijos no te escuchan, a veces sí que escuchan, ¿no? Y en mi caso, bueno, pues a mí sí que esa lluvia fina de comentarios, pues sí que posó, hay una semilla que estas cosas no se sabe por qué, pero siempre había tenido cierta inquietud de poder eso, pues tener mi propio proyecto, etcétera. Entonces, bueno, en el año 2003 tomó la decisión de dejar el banco. Como te decía, es una decisión que para mí era muy importante, que la tomo no desde una situación negativa de que, oye, estoy harto, me llevo fatal con mi jefe o eso, que es, bueno, yo creo que esas decisiones en caliente cuando es algo, bueno, para mí desde luego fue una decisión importante, ¿no? Vital. Yo estaba ya casado, tenía ya 4 hijos cuando tomé esa decisión. Pero bueno, pensé que era el momento. Yo, la idea que tenía en aquella época de porque claro, que tenía una idea de, oiga, por lo menos cómo empezar, ¿no? así empecé, o sea, ¿con qué empezamos? Bueno, yo tenía, no muchas, pero ciertas ideas claras, ¿vale? Una, que quería tomar el riesgo, ¿no? Y he oído a algunos de los invitados que has tenido aquí. Al final, yo creo que hay que afrontarlo de manera de decir, oye, voy a intentarlo, voy a ir a por todas, chico, y si no sale, yo al final decía, pues si no sale, pues volveré a trabajar para terceros. O sea, tampoco creo que hay que dramatizar las cosas. Dos, que hombre, a pesar de ser una startup, que no deja de ser una startup, yo empecé solo, pero por lo menos iba a empezar haciendo lo que sabía hacer. Tres, otra idea que tenía clara era que en algún momento me gustaría que hiciéramos otras cosas. O sea, decía, oye, salir del banco, que es un entorno lógicamente más cómodo, más seguro y donde las cosas iban razonablemente bien, para hacer un poco más o menos de lo mismo siempre, pues eso le veía menos sentido. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cuándo íbamos a hacer? Ni idea, ¿vale? Pero por lo menos sí que tenía esa idea en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, tomo la decisión, comunico en casa tanto a mi mujer como a mis padres, bueno, en general, pues con alguna sorpresa.
He leído una anécdota de cuando se lo cuentas a tus padres, ¿no?
Sí.
¿Qué te dice tu madre?
Sí, mi madre, esto no le va a gustar que lo diga. Las madres que son maravillosas y que lógicamente lo único que quieren es nuestro bien. Mi madre se sorprende y luego más adelante lo que me pregunta o confirma conmigo si yo era director general del banco, de Deutsche Bank, y le digo que sí, efectivamente. Yo, mira, ya durante unas 2-3 semanas más, ya no mucho más, porque lo dejo, ¿no? Entonces luego me preguntó abiertamente, me dijo, hijo mío, dime la verdad, ¿te han echado, no? O sea, porque a mi madre no le cabía en la cabeza que tomase esa decisión, cosa que con el tiempo, que en aquel momento me reí, le dije, bueno, mamá, ¿cómo me preguntas eso? Pero la verdad es que lo entiendo, ¿no? Porque de nuevo, cuando eres padre, ves la vida de otra manera y lógicamente los riesgos te parecen que corren tus hijos, pues siempre le ves la parte que puede ir mal, ¿no? Pero es verdad que una vez que pasamos ese trago, mi madre, mi padre, mi mujer, bueno, toda la gente que digamos cercana a mí, me ha apoyado mucho, ya han estado en las duras y en las maduras, que lógicamente como todo proyecto empresarial ha habido duras y maduras.
¿Y qué te dicen en Deutsche Bank cuando les dices que te vas?
Bueno, han pasado mucho tiempo. Yo creo que primero sorpresa. Yo creo que en general en las empresas normalmente lo que más le preocupa es que te vayas a un competidor, ¿vale? Y como yo dejé claro desde el principio que yo no me iba a un competidor, que esa no era la idea, bueno, pues a partir de ahí, pues probablemente pensaría, me imagino, la gente es educada y no te lo dice, que estaba loco y que hacía eso. Y supongo que alguien pensaría, bueno, ya volverá o ya llamará de vuelta. No sé si podría haber vuelto o no, pero ya llamará de vuelta dentro de unos meses, ¿no? Sí. Es verdad que hace 20 años, que acabamos de cumplir la semana pasada, 20 años de existencia, no era tan normal que la gente, bueno, tomase este tipo de decisiones. Ahora no digo que pase todos los días, pero llama menos la atención, ¿no?
Comentabas que empiezas tú solo. ¿Qué es lo primero que haces una vez, digamos, has cogido tus cosas de tu despacho de Deutsche Bank? ¿Y qué es lo primero que haces?
Pues empiezo la casa probablemente por el tejado, que es empiezo alquilando una oficina razonablemente grande, teniendo en cuenta que empiezo solo. Pues ya no me acuerdo exactamente, pero debía ser como de 250 metros cuadrados, etcétera, porque yo ya, bueno, piensas en grande, ¿no? Piensas, oye, aquí es donde quiero llegar, ¿no? Pero la realidad es que durante bastante tiempo en esa oficina no había mucha gente, ¿no? Tenía mi secretaria de Deutsche Bank, Mercedes, fantástica, maravillosa. Claro, yo mi primera reacción cuando empiezas, claro, lo que piensas es en costes, caja, ¿no? Y hablé con Mercedes y le dije, mira, Mercedes, yo me encantaría que te vinieras conmigo, pero yo no puedo pagarte lo que paga Deutsche Bank, lógicamente. O sea, que ya uno lo entendió perfectamente y dos, además, me dijo, oye, pues yo te echo una mano, te ayudo, pido referencias de otras personas, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, cuando estás solo y más en el mundo de hace 20 años, cosas como pedir una línea de teléfono, no hay nadie a que eso puedas decir. Y ahora ya la gente, no estamos afortunadamente acostumbrados, pero era cuando te daba, había lista de espera y era como, bueno, pues se la pondremos dentro de 2-3 semanas y era, ya, pues es que yo la necesito ya. Eso, luego tengo que comprarme una impresora, que tengo que ir a comprar hojas, no sé cuándo. Entonces, en un momento dado, a las 2 o 3 semanas de estar por ahí vagando solo, venía solo, mi mujer me dijo, oye, yo creo que tienes que llamar a Mercedes. porque esto no tiene ningún sentido. Mira, olvídate de si hay que pagar más o menos de sueldo, que lo que te vayas a ahorrar lo ganas de sobra con una persona que te conoce. Había estado trabajando conmigo, Mercedes, 4 o 5 años, no recuerdo. Y así hice, y la verdad es que bueno, Mercedes tuvo la generosidad de apuntarse a subirse
al
carro.
Mercedes fue la primera empleada.
Fue la primera contratación, ¿vale? Y luego a partir de ahí, claro, estás un poco haciendo de todo, ¿no? Incluso cuando estaba Mercedes, que ya éramos dos, había que hacer un poco de todo y la gente con toda la buena voluntad, pues amigos, etcétera, enviaban currículums, pues típico de un amigo, el hijo de un amigo mío, etcétera. Pero claro, ya llegó un momento en que me di cuenta que es que yo, afortunadamente, bendito problema, empecé a tener trabajo. Hubo gente que confió, que es al final lo que nunca olvidas, ¿no? La gente que apuesta o confía en ti, cuando es más difícil confiar en apostar en ti.
Sí, que es al principio.
No sé, como digo, ahora no sé si es fácil apostar por acá, no, pero luego es más fácil que era hace 20 años. Entonces llegó un momento, después de una entrevista que tuve con una persona, que era la tercera vez que le entrevistaba, un chico relativamente joven, que según salió este chico, dije, mira, esto no funciona, o sea, yo no puedo, no tengo el lujo de... Y entonces llamé a una consultora, a un headhunter, a Michael Page, y básicamente fue como, oye, mira, no me conocéis, soy Alfredo de Remedios, podéis venir dentro de un rato y os cuento lo que he hecho. Y las primeras personas que contraté, las dos primeras personas que contraté, fue a través de un headhunter, y además tuve suerte porque en aquella época, bueno, que era post-burbuja de internet, pero que aún había gente, sobre todo en Londres, que bueno, que ya la situación no era tan boyante, ya había despidos, etc. Había gente que lo que se quería era volver a España, y bueno, tuve dos personas que estaban en Londres y que querían volver a España, y así es como empezó ya eso a coger cierto tamaño.
Claro, hablabas de toda la parte, digamos, organizativa, de la impresora, de la oficina, además, pero conseguir los primeros clientes, que lo comentabas ahora, debió ser complicado, ¿no? ¿Te recuerdas el primer cliente?
Sí, hombre. Los primeros tiempos no se olvidan a la gente que apuesta por ti. Había gente que me preguntaba abiertamente, me decía, oye, ¿te llevaste negocio de Deutsche Bank? Y yo decía, ya me hubiera gustado poderme haber llevado, ¿no? Pero al final, con la actividad que nosotros comenzamos en Arcano, que era una actividad más, uno, de banca de inversión y más centrado en el middle market, etcétera, pues yo en Deutsche pues era el responsable de la relación de compañías como Telefónica o Endesa. Uh-huh. Lógicamente, ese no era mi target.
Claro, ¿vale? Tú piensas, voy a compañías más pequeñas a las que Deutsche a lo mejor no tiene.
Exacto, y que los grandes bancos no les sale a cuenta dedicarles de tiempo.
Pero que también tienen su mercado.
Sí, bueno, esa era mi apuesta, ¿no? Ese es un poco el modelo que no era especialmente original. He de reconocer, o sea, esto ya existía fuera de España, incluso en España. Oye, pues a empresas más de tamaño mediano, que por el tamaño de su negocio, pues no son objeto de interés de los grandes bancos internacionales. Bueno, lo que nosotros proponíamos era, oye, un equipo que poco a poco íbamos formando, como acabo de contar, de gente que venía del mundo de banca de inversión, y era, oye, te podemos dar un servicio de banca de inversión grande, pero a tu nivel, ¿vale? Porque somos una casa más pequeña y, bueno, yo no podía decir gente senior porque tampoco era tan mayor, ¿no? Pero bueno, pero gente que ya ha tenido varios años de experiencia en estos bancos, pues te puede dedicar atención, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, donde tuve tracción al principio fue sobre todo en el mundo de los fondos de private equity, ¿vale? Tenía relaciones y, de hecho, fueron los primeros que confiaron en mí y tuve la suerte que un par de fondos, vamos, lo digo encantado, CVC y Bridgepoint confiaron en mí y, digamos, los dos primeros mandatos, las dos primeras operaciones en las que trabajamos fueron para CVC y para Bridgepoint.
¿Esos comienzos lo recuerdas como algo, una época difícil? O sea, ¿cuántas horas le dedicabas al día a trabajar?
A ver, las dos preguntas en una. Difícil, no, la recuerdo apasionante. ¿vale? Porque como todo en la vida, como tenemos memoria selectiva, la adrenalina, claro, te fluye, claro, es lo más importante que tienes que hacer, ¿no? El sacar eso adelante, con lo cual, seguro que en aquel momento, si me hubieras preguntado un día, te habría dicho, mira, estoy agotado, etcétera. Supongo que nos pasa a todos, ¿no? Los que arrancamos proyectos de cero. Cuando echas la vista atrás, es la parte más bonita. Y oye, afortunadamente, pues Arcanos ha desarrollado como compañía y somos mucho más grandes, hacemos muchas cosas y es fantástico lo que hacemos. Pero claro, los principios, cuando te cuestan mucho las cosas, es cuando lo guardas más cariño a esa época, ¿no? Y horas, pues todas las que eran necesarias, ¿no? Pero además, sin ninguna sensación de sacrificio, ¿no? Al revés, una sensación de, esto lo tenemos que sacar adelante
como sea,
¿no? Por eso es importante que, en este caso, sobre todo mi mujer, Marta, estuviese totalmente de acuerdo y apoyase, porque, bueno, es verdad que nuestra actividad es una actividad de dedicarle muchas horas en general, pero bueno, en aquellos momentos, especialmente,
claro.
Pues si no hay, digamos, acuerdo entre las partes, pues entonces surgen los problemas y ahí la verdad es que siempre han sido maravilloso el apoyo que he tenido en casa.
Tú comienzas en el año 2003 con Arcano y en el año 2005 se une al proyecto Jaime Carvajal, que era una persona de muchísimo prestigio y experiencia en el mundo de la banca, ¿no? ¿Cómo le convences para que se una a Arcano?
Sí,
que en aquel momento era una empresa pequeña.
Sí, muy pequeñita. Sí. Cuando Jaime llega a Arcano, yo empiezo en enero del 2005, pues no recuerdo el número exacto, pero a lo mejor éramos 8.
Uh-huh.
O sea, éramos muchos más que los que empezamos, pero eso. Pues mira, son casualidades de la vida. Jaime era 4 años mayor que yo y esas cosas cuentan, ¿no? Porque era una generación, era una quinta por encima mía, pero bueno, nos conocíamos. Probablemente yo conocía más quién era Jaime que Jaime quién era yo, ¿no? Pero sí nos conocíamos, pero todo bien, Jaime vivía en Barcelona en aquel momento, trabajaba en el Banco Sabadell y por casualidades de la vida los dos teníamos mucha relación con un abogado de Barcelona, con Nacho López Balcells. Nos conocía a los dos y un día me llamó Nacho y me dijo, oye, ¿tú conoces a Jaime? Y digo, bueno, sé quién es. Me dijo, mira, pues está pensando en volverse a Madrid a vivir después de la etapa que ha estado aquí en Barcelona. Y he hablado con él porque no sabe un poco qué hacer, me ha preguntado por proyectos, etc. Y yo le he dicho que creo que os debéis conocer, que creo que os vais a caer bien, ¿vale? Y bueno, efectivamente así empezamos a hablar. Para tu pregunta, más que convencer, o sea, porque hablamos mucho, ¿no? Y bueno, yo creo que para los oyentes del podcast, y seguro que lo han oído ya un montón de veces con otros, pero al final un socio es muy importante.
Uh-huh.
O sea, es una decisión
sí, fundamental.
Vital, en muchos casos, ¿no? Yo te diría que puede estar al mismo nivel casi que con la persona con la que te casas, ¿no? Porque es que pasas no solo mucho tiempo, pero también, oye, pasas muchas cosas y entonces le dedicamos, Jaime y yo, mucho tiempo a por lo menos un poco a conocernos y asegurarnos o por lo menos comprobar si estábamos más o menos en la misma filosofía de empresa, ¿no? Yo, bueno, pues lógicamente fui yo al principio más el que habló, decirle un poco, esta es mi idea, esto es lo que hemos hecho hasta ahora, esto es lo que creo que nos gustaría hacer, podríamos hacer y esto es pues, lo que yo creo que me encaja, ¿no? Jaime, además, como dices tú, era una persona fantástica, de muchísimo prestigio, muy capaz, muy inteligente, buenísima persona. Pero luego también a los dos nos gustaba el hecho de que desde un punto de vista de formación, experiencia y personalidad éramos muy distintos y por lo tanto muy complementarios, ¿no? En experiencia profesional Jaime había hecho muchas cosas, yo solo había hecho banca de inversión. O sea, era muy aburrido lo mío, en sitios distintos, pero Jaime había hecho algo de banca de inversión, algo de inversión aquí, fue un pionero en la inversión un poco en situaciones de distress en España y turnarounds en los años 90 y tantos. Luego trabajó en el Banco Mundial 2 años como Chief of Staff del presidente del Banco Mundial, Wolfenson. Luego estuvo en el fondo de pensiones del Banco Mundial invirtiendo. Luego se vino al Sabadell a hacer banca privada. O sea, había hecho muchas cosas, ¿no? Y yo eso lo veía como muy positivo, ¿no? Porque creo que al final este tipo de proyectos se enriquecen mucho, por supuesto, con gente con talento y en la medida que sea posible también con experiencias distintas, ¿no? Yo eso también le di muchas vueltas cuando tomé la decisión estando en Deutsche de montar Arcano. Ya había habido algún proyecto que se me había adelantado y que eran equipos de gente a lo mejor de 6-7 personas que se iban juntos, ¿no? Entonces, por un lado, me daba envidia porque decía, joder, es mucho más fácil empezar. Primero, un número de personas mayor a uno. Y dos, hombre, pues si ya llevas tiempo trabajando juntos, pues todo es más fácil, ¿no? Porque ya te conoces, sí. Ya los riesgos de la asociatura son
ya sabes menores, quién es bueno,
etcétera,
en
vale,
qué.
Vale. Pero por otro lado, lo bueno que tiene empezar solo e ir sumando compañeros de viaje es la diversidad, ¿no? Y es el que venga gente con distintas relaciones, con distintas maneras de ver la vida, con distintas experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí que tenía claro, por un tema de responsabilidad, yo no me quería llevar a nadie de Deutsche, porque yo en Deutsche Estaba muy bien, acabé muy bien. Y hombre, una cosa es la decisión que yo tomé a título personal, pero si ya te empiezas a llevar a gente, digo, bueno, eso a lo mejor alguien ya lo puede interpretar como más hostil. Entonces dije, mira. Y luego también había un tema de responsabilidad. Digo, joder, este es un barco en el que yo zarpo y asumo mis riesgos, pero me daba mucho respeto, sobre todo gente más joven.
Meter a otro.
Meter a esto. Como decía al principio, este riesgo lo corro yo, si sale mal, pues chico, ya me recomiendo. Ya hacerlo para más personas me daba más, más respeto.
Tú empiezas con banca de inversión, que es lo que sabías hacer, digamos. Y en el año 2006 empezáis con la otra parte fuerte que tiene Arcano a día de hoy, que es la gestión, gestión de activos, ¿no? En España, históricamente, no ha habido una cultura de inversión tan desarrollada como en otros países, ¿no? Quizás ha habido mucho depósito bancario, algo de inversión inmobiliaria, algo de inversión en bolsa, pero en general poco, ¿no? Vosotros, desde hace mucho, bueno, año 2006, veis que hay un hueco ahí para la inversión alternativa, ¿no?
Sí, a ver, desde luego no era tirar a balón parado ni mucho menos, como dices tú, por una vía de cultura, pero es cierto que cuando empezamos a darle vueltas a esto, en el año 2005, 2006, cuando ya llega Jaime, empezamos a pensar, oye, vamos a hacer otras cosas, como decía antes, bueno, vamos a empezar a centrar el tiro, ¿no? De qué cosas creemos que pueden tener sentido, también en base hoy a las experiencias que tenemos unos y otros, ¿no? Porque eso también era relevante para mí. Entonces, bueno, al final de darle vueltas a muchas cosas y sopesar muchas cosas, llegamos un poco a la conclusión de, oye, desde el punto de vista de lo que es lo que llamamos gestión alternativa o no correlacionada con mercados, que no solo en España, el otro año yo diría que en Europa en general había muy poco, ¿vale? Sobre todo cuando lo comparabas con Estados Unidos. Entonces, esto es como tantas cosas en el mundo financiero y en otros ámbitos, ¿no? Porque dices, oye, Estados Unidos marca el camino y los demás seguimos, ¿vale? Más rápido, menos rápido, ni idea, pero desde luego la dirección es esa, ¿no? Entonces, pues digo, no era tirar balón parado, pero que iba a haber mayor inversión, en este caso que empezamos con private equity y sobre todo private equity internacional, porque hombre, en España, apuntas bien, no había mucha inversión en concreto, por ejemplo, en private equity, pero la gran mayoría de los inversores que invertían en private equity invertían en fondos nacionales y en muchos casos, cuando existían las cajas, incluso regionales. Había el fondo de valenciano, el fondo catalán, el fondo andaluz, etcétera. Entonces, bueno, decías, oye, esto hay un porqué, esto es así, pero hombre, a medio y largo plazo esto no va a seguir así, la gente va, uno, a querer tener exposición activo alternativo y dos, a querer diversificar, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, por ese lado decíamos, esto creemos que tardará más o menos, pero llegará. Y luego el private equity, bueno, es un mundo que además banca de inversión tiene bastante roce con él. Yo creo que entendemos bien, lo comprendemos, tenemos acceso, etcétera, y la otra parte de la ecuación es la que he dicho, es y apostamos porque esto, bueno, poco a poco va a ir a despegar. Al principio hicimos también mucha educación, mucha pedagogía de un poco sentarnos con inversores y por lo menos darles nuestros argumentos de por qué tiene sentido que empieces a dedicar parte de tu cartera a private equity y private equity internacional, etcétera, y bueno, y poco a poco, pues afortunadamente las cosas fueron rodando en la dirección adecuada.
Bueno, poco a poco, pero desde el inicio habéis gestionado casi 10.000 millones de euros.
Ajá.
¿Te impresiona esa cifra o no?
Pues cuando lo traduces a pesetas es mareante, ¿no? Desde luego, si nos lo dicen cuando empezamos, pues seguramente no lo habríamos creído, ¿no?
Habías previsto la oficina de 200 bueno, metros, pero igual no habías previsto.
Bueno, ya vamos por la cuarta oficina. Ya, afortunadamente, nos hemos ido cambiando poco a poco y siempre a oficinas más grandes a medida para compasar el crecimiento de la compañía, ¿no? Ahí este dicho, yo creo que americano, ¿no? Que te dicen lo de, hay gente que se mete en el proyecto por el viaje y hay otros que se mete por el destino. Nosotros somos claramente los primeros por el viaje. Pensábamos que íbamos a tener esta cantidad de activos bajo gestión y asesoramiento a día de hoy. Pues probablemente no, porque es que es muy difícil cuando empiezas a hacer previsiones, ¿no? Y además es cierto que para los que hemos desarrollado negocios de gestión tradicional o alternativo en España, o sea, la realidad es que España es un mercado pequeño en un contexto internacional.
Sí.
Cuando hablas con americanos, bueno, ni siquiera americanos, ingleses o franceses, etcétera, tienen mercados mucho más grandes,
sí,
¿no?
Sí.
Y tienen mercados además que también que apuestan mucho por las gestoras locales. Aquí, bueno, yo creo que eso aquí sea menos el caso. Aquí, bueno, al ser un mercado más pequeño, probablemente las gestoras internacionales impresionan más, ¿no? O se les da más el beneficio de la duda. Nosotros no teníamos tanto un target de eso, sino que, oye, vamos a empezar y
hasta ahí vamos
poco a poco. Cada vez, desde el principio, se lo comenzamos, yo creo que prácticamente desde el día uno, el intentar abrirnos a inversores no solo españoles, sino fuera de España, cosa que, bueno, pues al principio lógicamente cuesta más, pero por otro lado es estas cosas que cuanto más tarde empieces, más tarde lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, bueno, los primeros años era mucho ir con la maletita cogiendo aviones por medio mundo, presentándonos gente. Bueno, no es fácil y sigue sin ser fácil, pero bueno, pero poco a poco pues la base inversora se va abriendo y ahora más o menos el 50% de nuestra base inversora es extranjera.
En el otro área, en el banco de inversión, que es donde empezáis, Habéis asesorado en la venta total o parcial de cientos de empresas. Algunas han pasado por aquí, como El Ganso, Goico, La Casa de las Carcasas, ISDI, Zumo. Cuando alguien está pensando en vender su empresa y tiene que elegir quién le asesore, ¿qué crees que es importante para elegir? Es una decisión muy importante para ellos.
Sí, o sea, hay distintas respuestas porque las tipologías son distintas. O sea, yo creo que si hablamos de familias, que nosotros trabajamos mucho con familias, yo creo que el tema de confianza y cercanía, y por supuesto experiencia, ¿no? La experiencia se da por supuesto, pero digamos confianza y cercanía es muy importante, ¿no? Porque es cierto, tú lo decías, ¿no? Que en muchos de estos casos son las decisiones más importantes o la operación más importante de sus vidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el que se encuentren cómodos con el equipo y con la firma. Y eso entraña, como decía antes, oye, tener experiencia y que se le puedas contar que esto lo has hecho más veces y que vean que, bueno, uh-huh, que entiendes muy bien cuál es la problemática, porque en las empresas familiares, yo te diría que, por supuesto, cada empresa es de su padre y de su madre, hacen cosas distintas, pero hay una serie de cosas que se suelen repetir, ¿sabes? De situaciones, de reflexiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo creo que cuando empiezas a hablar y a tener un diálogo con empresas familiares, creo que razonablemente pronto se dan cuenta, oye, ¿saben la gente ha estado en situaciones similares, ¿no? O incluso, aunque no sean similares, dicen, mira, esto no se parece a lo tuyo, pero para que tengas otro punto de vista, esta familia o esta persona lo afrontó así, ¿no? Si te vas ya a un mundo, vamos a decir más, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con fondos de private equity. Bueno, pues yo creo que ahí es más relevante, oye, que tengas experiencia en el sector de referencia de las compañías, que tengas capacidad de llegar a los que son posibles compradores, etcétera. O sea, siempre la relación es importante, pero ahí, digamos, los parámetros o los criterios tienen que ser más técnicos, ¿no? Más, pues que ellos estén cómodos, porque al final tienen una responsabilidad fiduciaria y lo que quieren es escoger siempre al que crean que es el mejor asesor para hacer la operación en cuestión,
¿no? Has mencionado la palabra confianza, ¿no? Tanto para la parte de gestión de activos como de banca de inversión, es muy importante transmitir confianza, ¿no?
Uh-huh. Sin duda.
¿Cómo ha conseguido Arcano, sin invertir en publicidad, que se perciba como una marca reconocida y respetada?
Es buena pregunta. Yo creo que es la suma de muchas cosas, ¿no? Para empezar, gestión de activos y banca de inversión son negocios muy distintos, ¿no? Con lo cual, en la mayoría de las ocasiones, el target es distinto, ¿no? Con lo cual, los canales también para llegar o la manera de ganarse un poco la confianza, el reconocimiento, etcétera, es distinto. Entonces, tenemos adicionalmente, y bueno, es verdad que como siempre simplificamos la historia, pero hay un tercer negocio dentro de la casa que es relevante, sobre todo para la pregunta que haces, que es toda la parte de informes macro que producimos, ¿no? Como que Ignacio de la Torre, mi socio, un poco lidera esa actividad y lo saco a colación, primero porque no deja de ser un negocio algo distinto de lo que es gestión y banca de inversión, y segundo porque también a tu pregunta nos da mucha visibilidad, ¿no?
Y prestigio, ¿no?
Y prestigio. Entonces, al final, yo a veces me frustro con que hay cliente de banca de inversión o un inversor de la parte de gestión que a veces dice, yo no sabía que hacíais esto otro, ¿no? Y mi obsesión es, oye, esto es un poco de lluvia fina, al final son 20 años de ir construyendo firma, pero que en la mayoría de las ocasiones hacerlo bien, el boca a oreja funciona también en mucho detalle, y eso es un poco lo que consigue, bueno, pues un reconocimiento y, bueno, y cierto posicionamiento de que la gente más o menos nos conoce, ¿no? Bueno, ahora pues es más fácil. En general, por lo menos en España, no es muy frecuente que alguien nos diga, pues nunca había oído hablar de vosotros. Pasa más lo siguiente, pues os conocía por los informes, pues os conocía por...
Ahora hay gente que dice, os conocía por el podcast.
Sí, bueno, pues mira, eso también es una manera de publicidad indirecta, exacto. O sea, al final todo cuenta, todo suma, ¿no? Lo importante es que la gente te conozca.
Estos negocios, banca de inversión, gestión de activos, son negocios en los que las multinacionales, has mencionado tú, americanas, también británicas, a lo mejor en menor medida, nos llevan décadas de ventaja, ¿no? Pero vosotros habéis conseguido no solo competir en España, sino también en Portugal, incluso habéis abierto oficinas tanto en Estados Unidos como en Italia, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué? ¿Lo hemos hecho?
No, quiero decir que está muy bien que una empresa española,
sí,
en una industria en la que no hemos sido nunca nadie, pues sí, empecemos a conquistar un poco, no solo en España, sino que también salgamos fuera, ¿no?
Sí. A ver, volviendo un poco a los orígenes y las reflexiones del proyecto, al final casi todo, por lo menos la gente senior de Arcano, prácticamente todos hemos pasado épocas de nuestra vida fuera, formación, trabajo, las dos cosas, etcétera, ¿no? Con lo cual, nunca hemos renunciado a la parte internacional, ¿no? De hecho, yo a veces lo que digo es que yo voy a decir hasta que me revelo al hecho de que, oye, porque soy español no podemos hacer una serie de cosas, ¿no? Y es cierto, bueno, que es la realidad, es que Madrid no es un sitio obvio para tener un negocio de gestión de activos internacional, ¿vale? Pero eso, ya es un poco lo que digo, que me revelo, o sea, eso no quiere decir que aquí no lo sepamos hacer, por lo menos igual de bien, ya no digo ni siquiera mejor, igual de bien que alguien que esté, me da igual, en Londres, en París, en Estocolmo, en Nueva York.
Hablemos un poco de tu papel como CEO de la empresa. ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo?
Pues mira, hace no mucho escuché una entrevista al CEO de una gestora mucho más grande que Arcano, que le hacían la misma pregunta, ¿no? Y pues mira, dijo, yo le dedico tiempo a cuatro cosas. Decía, estrategia, cultura, comunicación y problemas. ¿Vale? Entonces, hombre, me gustó y hasta cierto punto me identifico, ¿no? Pero es verdad que, bueno, y aparte en mi caso con el fallecimiento de Jaime, también ha cambiado mi rol, ¿no? Pero yo diría que en los últimos años cada vez le tengo que dedicar más tiempo a lo que es la parte más de gestión interna. ¿Vale? Uh-huh.
¿Qué podría ser cultura?
Sí, parcialmente cultura, parcialmente problemas, parcialmente estrategia también. Pero eso, a medida que el grupo va creciendo, cada vez, pues claro, te demanda más tiempo. Yo me resisto a abandonar la parte comercial barra institucional, porque al final creo que eso también es parte de mi cometido y sinceramente creo que en general es lo que más nos gusta, ¿no? Pero es cierto que con el paso del tiempo el porcentaje que va a lo primero va creciendo como tiene que ser y no pasa absolutamente nada, no lo digo. Bueno.
Hablando de empleados, cuando cumplisteis 10 años teníais 70 empleados. Ahora, como comentabas al principio de la entrevista, acabáis de cumplir 20 años, tenéis más de 220 ya. Uh-huh. ¿En qué te fijas o en qué te has fijado a lo largo de estos años para incorporar a gente a Arcano?
A ver, la gente es importantísima. En todos, ¿no? Todas las empresas. Yo creo que en proyectos más pequeños como el nuestro, y yo a pesar de que somos eso, casi 230 personas, sigo pensando que nuestro proyecto es pequeño, no tan pequeño, pero sigue siendo pequeño. Pero para nosotros, vuelvo a los orígenes, ¿no? De cuando arrancó Arcano. Nosotros una de nuestras apuestas es, oye, tenemos que ser capaces con el tiempo de atraer el mejor talento posible. Firmas como la nuestra vive del talento que puedas atraer, ¿no? Y en ese contexto, un poco la cultura, la filosofía de la casa es muy importante, ¿no? Y probablemente no hay tiempo suficiente en el podcast para hablar en detalle sobre cultura, etcétera. Pero al final, para este tipo de situaciones yo resumo de una manera que me parece que es muy sencilla, que en Arcano suele encajar gente lista, empática, etcétera, pero sobre todo gente normal, ¿vale? Y a veces no es tan fácil encontrar gente normal, por lo menos en nuestro sector, ¿no? Eso te diría que es la característica más importante que buscamos cuando incorporamos a gente. Y lógicamente, bueno, pues cuanto más senior es la persona, más relevante es eso. Yo creo que también con el tiempo, hombre, pasa el tiempo y lo demás, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? No, la experiencia te va haciendo que te equivoques menos. Por supuesto que nos equivocamos, nos seguimos equivocando. Entonces yo creo que cada vez somos mejores en determinar, oye, aquí va a haber un buen encaje o no. Entonces, esa es la parte más importante y eso no va, la parte técnica y las capacidades se presuponen, ¿no? Entonces, si alguien ya llega a una ronda avanzada de entrevistas, pues eso está contrastado, ¿no?
En septiembre de 2020 fallece de manera repentina Jaime Carvajal, que en ese momento era CEO de Arcano. Imagino que 15 años trabajando codo a codo con él, desde el punto de vista personal, es un momento muy difícil para ti, ¿no?
Sí. Sí, bueno, como dices tú, Jaime fallece de manera repentina, o sea, salió a comer y no volvió. Por lo cual, lógicamente, totalmente inesperado, en un año además especialmente complicado, porque era el año del COVID, ¿no? Con lo cual, bueno, había pasado estas cosas, ¿no?
Sí. Desde el punto de vista personal se entiende perfectamente. Desde el punto de vista de la empresa, ¿cómo se gestiona ese momento tan complicado?
Sí, pues no, eso fue muy interesante, ¿no? Al final hay que intentar sacar las cosas buenas, incluso de las cosas trágicas, como es el fallecimiento de Jaime, ¿no? Y yo, el día que fallece Jaime, un poco me debatía, ¿no? Es un poco como el cerebro se me dividió en dos. Uno es la parte, si quieres, más afectiva y la parte personal, la que mencionas, que lógicamente, bueno, pues como es lógico, es un trago muy, muy complicado y sobre todo por lo repentino también, etcétera. Pero claro, la otra parte del cerebro ya empezó a decir, oye, ¿esto qué implica esto? Entonces, bueno, una de las reflexiones lógicas es qué impacto tiene esto en la firma, de puertas adentro y de puertas afuera. De puertas adentro lo gestionas más, de puertas afuera, bueno, también se puede gestionar, pero eso también, oye, pues eso yo también decía esto, bueno, pues lógicamente habrá gente que pensará que esto va a afectar muy negativamente a Arcano, etcétera, ¿no? Pero la realidad, a medida que yo lo fui pensando y al día siguiente que tuvimos, bueno, aún estábamos en la época, digamos, de medio confinamiento, eso, y lo que hicimos fue un Teams o un Zoom con toda la firma, que lógicamente ya lo sabía todo el mundo, ¿no? Pero todo el mundo se daba por hecho, ¿y ahora qué, no? Y la realidad, y sinceramente lo dije muy convencido, no di un speech para calmar a la gente diciendo cosas en las que no creía, ¿no? Que además no es la filosofía de la casa. Lo que decía es, mira, Jaime era espectacular, una persona valiosísima que desde un punto de vista profesional aportaba mucho, ¿no? Pero por aquel entonces ya éramos más de 200 personas, ¿no? Decía antes mención a que Jaime y yo le dedicamos mucho tiempo antes de que se uniera al proyecto a asegurarnos de que coincidíamos por lo menos en lo importante, ¿no? No en el 100% de las cosas, pero seguro, pero en la parte mollar, ¿no? Y una de las ideas básicas que discutíamos es que ni Jaime ni yo queríamos que Arcano fuera visto, ni en ese momento ni en el futuro, cuando creciéramos más, como la empresa de Jaime o la de Álvaro o la de Jaime o Álvaro, ¿no? Porque entonces no es una empresa, es otra cosa. No es ni mejor ni peor, pero es distinto. Y nuestra ambición era crear realmente una empresa. Y bueno, pues desgraciadamente el 2 de septiembre de 2020 nos vino una prueba de fuego. Que es, oye, ahora vamos a demostrar si esto realmente es una empresa o no lo es. Y si hay una dependencia muy grande de una persona, ¿no? Entonces, mira, pues afortunadamente, hombre, ya casi 3 años después, pues lo que se ha demostrado es que, desde luego, lo que no me cabe duda es que si Jaime siguiera viviendo, nos habría ido mucho mejor. Pero la realidad es que la empresa no solo ha aguantado bien, sino que el 2021 y 2022 han sido nuestros mejores años en la historia. Y bueno, yo creo que más allá de los mensajes o más allá de lo que yo pudiera transmitir, que entiendo perfectamente que a pesar de lo que yo dijera, pues algunas personas tuvieran ciertas dudas de, bueno, pues ya veremos. Bueno, pues afortunadamente se ha demostrado, ya veremos eso, y pues sí, ¿vale? Y yo, la parte, digamos, afectiva y de echar de menos a Jaime, a los que trabajamos con él, yo creo que ni siquiera los que trabajaron un poco la vamos a perder nunca, porque es una persona que ha dejado una huella muy importante en nuestras vidas. Pero lo que sí que creo que se ha quitado ya es la parte de preocupación desde el punto de vista profesional, ¿no? Además de Jaime, pues un poco la constatación de que, oye, esto al final no depende de una Jaime persona, sí, ni de Álvaro. O sea, hay muchos socios, hay muchas personas y todos están alineados y reman en la misma dirección.
Ahora, hablando de socios, sois 22 socios en la empresa. Es lo que se llama un partnership, ¿no? Un modelo anglosajón en el que los dueños de la empresa son los 22 socios. Eso significa que aunque tú fuiste el fundador, pues al dar entrada a más socios, te has ido diluyendo en el porcentaje de participación de la empresa, ¿no? Eso es algo que a veces a fundadores les cuesta, ¿no? Soltar una parte de su empresa. ¿Cómo lo has visto tú ese tema?
A mí, ¿no? Un poco lo que te decía antes, ¿no? Yo ahí meto también a Jaime en la ecuación. A nosotros no nos costó nada, al revés. Vale, a ver, dentro de un orden, ¿no? No es que nos queramos diluir por diluirnos, pero...
Pero que lo haces para crecer.
Exacto, es decir, es que nosotros no pensamos, y eso probablemente es distinto de gente que ha pasado por aquí, o sea, no pensamos cómo está nuestra empresa y la heredarán, no. Nosotros desde el principio, o sea, nunca hemos pensado así, ¿no? Esta empresa, como tú bien apuntabas, esta empresa es de los socios, sean quienes sean los socios en cada momento, ¿no? Y de hecho ya, bueno, ya tenemos socios que han dejado de serlo, en el caso de Jaime, desgraciadamente, pero bueno, algún otro socio que ya se ha jubilado como socio y ha vendido sus acciones y van entrando nuevos socios, ¿no? Entonces, nuestra visión, digamos, desde un punto de vista de firma, es que el accionario de la compañía irá evolucionando. Como lo de la piscina, se va vaciando, pero va entrando agua nueva. Y eso son a medio largo plazo, esos serán los socios que tienen que dirigir la firma y también decidirán ellos el tipo de firma que quieren tener y la estrategia, etc.
Recientemente habéis dado por primera vez entrada en el capital a un socio externo, que se ha hecho con un 15% del capital. ¿Eso significa que puede haber que os planteéis crecimiento inorgánico, que siempre habéis crecido orgánicamente?
Bueno, nos planteamos crecimiento, sea orgánico o inorgánico. Es verdad que el socio que ha entrado, que es un family office, que es un socio a largo plazo, lo que nos ha dado es el capital adicional para poder ser más ambiciosos a la hora de crecer. Porque, bueno, al final, un partnership, incluso yendo bien, estás limitado en las cosas que puedes hacer, ¿no? Arcano es una casa donde ideas hay constantes, mejores, peores, etcétera, pero estamos todo el día dándole vuelta a proyectos y muchos de estos proyectos entrañan capital, ¿no? Entonces, bueno, como gente ambiciosa que somos y como decía, gente que estamos constantemente pensando en el crecimiento, la entrada de ese capital que ha llegado vía el family office, lo vemos como, oye, esto nos da la gasolina adicional para ser...
Os da munición.
Algo más ambiciosos a la hora de crecimiento. O sea, de hecho, es una manera, esto no es muy intuitivo cuando lo ves desde fuera, pero para mí es una manera de fortalecer el modelo de partnership, ¿sabes? Porque lo que te asegura es que tienes la capacidad de crecimiento, tanto desde el punto de vista de crecimiento de la compañía, como también de darle recorrido y proyecto empresarial a la gente, ¿no? Al final, a todos nos gusta hacer cosas nuevas y meternos en, a lo mejor, en sectores o en actividades que no estábamos haciendo, o irnos a otra geografía que no estábamos, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que da, de alguna manera, la posibilidad y capacidades para acompasar lo que nos gustaría hacer con el capital para hacerlo.
Recientemente habéis cumplido 20 años, estáis de celebración. Haciendo balance un poco de estos 20 años, ¿de qué te sientes más orgulloso?
Pues mira, quizás suena un poco cursi, pero yo creo que del equipo. el reto que teníamos es, oye, este es un proyecto atractivo, ¿vale? Pero que tiene que tener la capacidad, como queremos crecerlo y queremos que esto no sea, como decía antes, la firma de nosotros dos, tenemos que atraer a gente buena y tenemos que traer a gente de talento y, como decía también, y aparte esa gente, sobre todo los que son más jóvenes, son los que tienen que seguir un poco el legado de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ahora es más sencillo, pero la gente que conseguimos convencer, en algunos casos hubo que fajarse mucho para convencerles, pues es gente que en general yo creo que estamos muy orgullosos de que hayan venido, gente muy buena. Cuando eres emprendedor, pues tienes que asumir riesgos, ¿no? Y nosotros fuimos bastante agresivos atrayendo gente en plena crisis global financiera, ¿vale? Uh-huh.
Porque, 2008, 2009.
2008, 2009, 2010, porque vimos que era una oportunidad para nosotros y a día de hoy se ha demostrado que era una oportunidad única de gente que estaba más desencantada o bien de estar en casas grandes o bien, como decía antes al principio también, de estar en Londres, etcétera, se planteaban el venir a un proyecto, hombre, que ya empezaba a tener algo de cara y ojos, pues ya teníamos 5, 6, 7 años, que era independiente, donde nosotros en general a los socios lo que le ofrecemos es ser un poco dueños de su cuenta de resultados y un poco de su destino directo. Bueno, no hay tantos proyectos en España. Y eso a la larga ha demostrado que fue la decisión correcta. A corto plazo lo que supuso es más tensión en nuestra tesorería y antes cuando me preguntabas, ¿no?, de los principios, bueno, o sea, yo sí que recuerdo que los años 2008, 2009, 2010 los recuerdo como durísimos, durísimos, para todo el mundo en general, desgraciadamente, pero para Arcano fueron años muy complicados. También es verdad que esta es otra de las enseñanzas de la vida, ¿no? Pero cuando van mal las cosas también la gente hace más piña, todos nos juntamos más y empujamos en una sola dirección de manera más fácil, ¿no? Si hubiera aquí socios míos de aquella época, yo creo que coincidirían conmigo en que lo recuerdan también con una época muy bonita, ¿no? Y eso que ya te digo que hubo malos ratos y situaciones complicadas, etcétera.
Muy bien, vamos con nuestras tres últimas preguntas.
Muy bien.
Que nos trae nuestro patrocinador. ¿Lo quieres decir tú?
Arcano Partners.
Arcano Partners, que es líder en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es que nos hables de alguien a quien admires o que haya sido un referente para ti.
Pues probablemente no es muy original, pero en mi caso mis padres son los que me han enseñado a ser como soy, los que han dado la materia prima y los que me han dado el ejemplo de muchas de las cosas que han hecho que sea la persona que soy hoy, uh-huh. Que sin duda mis padres.
¿Algún libro que puedas recomendar, que hayas leído en tu vida, que te haya inspirado o que te haya servido?
Sí, a ver, a mí me gusta leer, yo como otros invitados aquí, es verdad que no tengo tanto tiempo como me gustaría, me encantaría tener mucho más tiempo para leer, pero hay un libro, mira, voy a decirte el libro, realmente lo que me impactó más que el libro en sí es la idea detrás del libro, que es un libro de Ryan Holiday que se llama El ego es el enemigo. Ya te digo, el libro al final, como muchos libros, que la idea te la repite muchas veces, con lo cual no, para mí no es tanto el libro, pero sí que es un buen libro para reflexionar sobre cómo muchas veces el ego es tu principal enemigo en muchas de las decisiones. Y volviendo un poco a lo que decía antes sobre Arcano, a nosotros nos gusta tener gente normal. Yo creo que es imposible en un proyecto de una empresa como nosotros que la gente tenga ego cero, pero sí que nos gusta que la gente tenga un ego bastante controlado y bastante eso. Y creo que es una reflexión no solo para el mundo profesional, para el mundo también personal importante, ¿no? Muchas veces hay que olvidarse del ego y pensar más en los demás, incluso hasta siendo egoísta, porque es la manera de hacer cosas juntos. Si piensas demasiado en lo tuyo, pues como es el dicho ese de que solo puedes ir muy rápido, pues si quieres ir lejos, ve acompañado o algo así, ¿no? Pues creo que por ahí van los tiros.
Muy bien, muy buena recomendación. Y la última pregunta. Mucha gente que nos escucha, que están pensando en emprender o que acaba de lanzar su propia empresa, ¿qué le recomendarías tú después de tu experiencia de haber montado esta empresa que ha ido tan bien en estos 20 años?
Pues, a ver, varias cosas. O sea, primero, voy a decir las primeras que son las obvias, ¿no? Que es, oye, que esto hay que trabajar muy duro. O sea, yo creo que el nivel de exigencia de trabajo, antes hablábamos de lo de los horarios, etcétera, pues bueno, son proyectos que arrancan de cero y con lo cual hay que meterle mucha energía. Con lo cual, oye, tener una visión a largo plazo de, oye, aquí va a haber que trabajar mucho. Yo, y esto a lo mejor está más influido por el mundo de startups tecnológicas, ¿no? Pero yo, incluso a veces, hablándolo con mis hijos, ¿no? Digo, cuando piensas en startups, creo que es un error humano, pero es un error pensar desde el día uno en, oye, esto lo hago para forrarme. ¿Vale? Ojalá sea la consecuencia.
O lo hago para venderlo.
Exacto. O sea, a lo mejor es la consecuencia, ¿no? Pero yo creo que empezar por ahí es mala consejera, ¿vale? Si lo haces muy bien y hay mucho trabajo y tienes suerte, probablemente lo podrás vender y te saldrá muy bien. Pero yo veo que hay gente que lo pone eso al principio, ¿no? Y luego, y esto es distinto para mí de trabajar duro, es un tema de consistencia. O sea, yo creo que Está muy bien lo del esfuerzo, todo eso, pero a mí me parece importantísimo que eso lo tienes que hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en algunos casos el sábado, el domingo, y la pieza de la semana y otra vez, ¿no? Y eso creo que es probablemente el factor más determinante en cualquier proyecto, y esto de nuevo lo digo para la vida profesional, para una startup, para tu vida personal, que es, oye, ser consistente y saber que esto es una carrera de muy largo plazo, pero que tienes que estar al pie del cañón todo el día, porque si no es muy complicado, ¿no? Es lo que dice Warren Buffett del compounding, ¿no? Al final, poco a poco, si lo haces todos los días, es que va acumulando y acumulando, acumulando, y es lo que realmente hace que puedas crecer mucho, ¿no? Y eso no es fácil, o sea, hay veces, por supuesto, todos tenemos derecho a descansar y todo eso, pero creo que es muy importante saber que un proyecto de este tipo son proyectos vitales, que tienes que renunciar a cosas. Yo otro consejo que haría es, al final, lo que no puedes pretender es dedicarte en cuerpo y alma a un proyecto como estos y luego pretender hacer de todo. O sea, el día tiene 24 horas, entonces tienes que delimitar el tipo de cosas que quieren hacer, ¿no? Yo me acuerdo que hace tiempo me contaron de una empresa, no voy a decir el nombre, que les decían en los procesos de entrevistas, decían, oye, hay cuatro cosas en la vida: trabajo, familia, amigos y hobbies, ¿vale? Y decían, en esta empresa tienes que elegir dos de cuatro y una ya la tienes elegida. Pues bueno, a ver, eso me parece un poco ir demasiado lejos, pero es verdad que hay que ser consciente de que estos proyectos, para sacarlos adelante y salgan bien, requieren mucho esfuerzo, y eso, bueno, entraña, yo no diría ni sacrificios, entraña elecciones más que sacrificios, y todo no se suele poder hacer.
Muy bien, Álvaro, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por patrocinar este espacio, que llevamos ya 50 episodios y esperemos hacer otros 50, y mucha suerte en el compounding de Arcano, porque yo creo que está muy bien que una empresa española pueda competir en un entorno en el que históricamente han sido empresas extranjeras las que lo hacían, ¿no? Entonces es un motivo de orgullo como español.
Pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias, como te decía al principio, por habernos dejado de acompañarte en este viaje, y ojalá sigamos mucho tiempo a medida que Arcano hace el compounding, te podamos seguir acompañando en tu compounding particular.
Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro.
Gracias, Beltrán.
Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempc.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook, y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info@asiempc.com. Gracias a Luis, el chino Loreto, por permitirnos tener el mejor sonido.